Adele, però milions de persones la van conèixer l'any 2002, fa 20 anys, com a Mai Meneses, una de les participants de la segona edició d'OT. Va ser una participació efímera de la que es va rescabalar 3 anys després amb un altre nom, Nena de Conte, sota el qual va firmar aquest èxit que es diu Tenia tanto que darte. L'èxit va ser tan bèstia com turbulent, perquè amb els números 1, els premis i les gires també van arribar als excessos, addiccions i problemes de salut mental. La Mai Meneses ho publica tot i ho explica tot en un llibre que acaba de publicar que es titula Nena de Conte, Tenia tanto que darte, i que aquest matí ens ve a presentar aquí al Món RAC1. Mai, Maria Isabel, com t'he de dir?
Mai.
Bon dia, Mai.
Bon dia.
Segur que algú pel carrer et crida Nena o de Conte o no encara?
Sí, bueno, jo de broma sempre digo que jo soy de Conte.
Tu eres de Conte.
Sí.
Tu eres de Conte. Potser ara hi ha molts oients que s'estanyaran perquè et parlem en català, però tu entens perquè vas viure uns anys aquí a Barcelona,
no? Sí, jo estuve viviendo 8 años.
8 anys.
Y es verdad que nunca fui capaz de hablarlo. Hablo nada, una miqueta, pero no, o sea, no me lancé nunca.
Vas viure i vas treballar a Barcelona d'administrativa.
Sí, estuve en el registro de la propiedad, allí en el número 10, y estuve pues como casi un año, pero a la vez estuve preparando la autoedición del primer disco de Nena de Conte, y cuando ya todo iba como un poco, que parecía que iban a ir las cosas muy bien, pues lo dejé.
Hi ha oients que segur que van perdre la pista de la... Per cert, tens relació amb Barcelona ara o no ben...
No, ara no.
Vius a...
Vivo a Madrid, ara, sí.
Hi ha oients que segur que van perdre la pista de la Nena de Conte fa 10 anys. Tens la sensació que amb aquest llibre se n'adonaran de què t'ha passat aquests 10 anys?
Sí, claro. Yo creo que en este libro es un poco un rescate de Nena de Conte, de toda aquella historia, y mucha gente que me tenía perdida la pista, pues me va a recuperar.
Pels que han llegit el llibre, Amor, música, ansiedad, sueños y locura, ¿qué es? ¿Una biografía, una confesió, una teràpia, una justificació?
Yo lo escribí a modo de terapia. Quería saber un poco quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál ha sido mi relación con la música, ese amor-odio que yo voy explicando a lo largo del libro. Y después, cuando ya lo tenía escrito, que tardé como un mes en escribirlo, lo guardé en un cajón y estuvo 6 meses la historia pues enterrada. Y de pronto me leí el libro de Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, que él explica ahí pues su experiencia con un brote psicótico que tuvo. Entonces, bueno, yo me sentí reflejada en cada coma del libro. Me sentí acompañada, no me sentí sola. Pensaba que lo que a mí me pasaba no le pasaba a nadie más en el mundo. Y a partir de ese libro dije, bueno, pues yo también tengo una historia en la que la salud mental es importante, ha sido importante en mi vida y la quiero compartir. Entonces ya empecé a trabajar con la editorial, empezar a corregir, ampliar, quitar, y hasta hoy que el libro lleva una semana más o menos en la calle y ya estoy recibiendo feedbacks de gente que sufren depresión o que sufren ansiedad, y entonces les parece importante que alguien sea referente, que pongan voz a su silencio, ¿no? De todos estos años.
Vamos a per començar podíem parlar d'un rumor que es va estendre molt i que jo escoltava la cançó fins abans del llibre estava convençut, que és que la cançó Tenia tanto que darte era un avortament.
No, es una canción que habla de un desamor. Pero bueno, con este libro también es verdad que he puesto en claro muchas cosas que había, pues que yo nunca había hablado, ¿no? Con anterioridad.
¿O expliques tot?
No, me dejó muchas cosas para la biografía que saque cuando tenga 80.
No, pero ¿por qué no te has atrevido o para tener un calaix guardat allá?
No, porque hay cosas que no me he atrevido a contar.
¿Tens por de que algú vegi aquest llibre com una revenja, com una venganza?
Yo creo que he contado las cosas con el corazón en la mano y he contado mi verdad. O sea, que no tenía como esa necesidad. Yo lo que tenía la necesidad era de explicarme yo a mí misma y de explicárselo al lector.
El bo que té aquesta història és que de bogeries, addiccions, el món de la música n'està ple. i de confessions com aquestes n'està ple. Però la diferència és que poca gent s'ho podia pensar de tu, per aquesta imatge que has tingut tu.
Ya, de esta imagen así dulce, ¿no? De niña buena que no ha roto un plato en la vida. Pero es por la voz, o sea, que en el fondo...
Y el to també.
Sí, o sea, mi forma de hablar, como de... Sí, es así. Pero bueno, pues al final el mundo de la música, igual que otros mundos, pues tienen la facilidad de llegar a determinadas sustancias. Uh-huh. Y yo estuve en un momento en el que quería evadir problemas, quería, pues eso, evadir responsabilidades, y me dediqué un poco, pues, a no pensar.
Tenia tanto que darte és el títol de, si no, l'èxit més important, perquè en va tenir molts, un dels èxits més importants de Nena de Conte, però també és una frase, tenia tanto que darte, que porta implícita un lament per allò que hauria pogut ser i no va ser, no?
Sí, exacto. O sea, es más por esa frase, por el sentido de la frase literal en castellano, que no por el hecho de la canción en sí.
Vas compondre aquesta cançó.
Tenia 26 o 27.
Va ser el... I l'havies escrit...
En 5 minutos, así de golpe, me salió.
Estem parlant de que tenies, dius, 21 anys?
No, 27... Ah, la de idiota?
Sí.
No, la de idiota, 16.
Ah, 16 anys.
Sí, sí.
Hosti.
Es mi primera canción en castellano, porque antes componía en inglés, que era como más fácil.
¿En aquella época vivías sense els teus pares?
Es más o menos, sí. Hemos estado viviendo como por temporadas con ellos y temporadas que no.
¿Et senties una mica el bicho raro de la família?
Sí, yo era la oveja negra.
¿Por qué?
Total, porque todos eran abogados, todos tenían como una profesión seria y yo quería dedicarme al rock y al pop.
Bueno, va ser un dels teus germans qui... que
sí.
Fa entrar un de la música.
Sí,
per tant, ja...
porque le gustaba mucho la música y muchas veces mi madre le dice, es que si no hubiera sido por ti, las niñas no estarían con tanto amor a la música y no se les habría puesto como el gusanillo de la música. Pero bueno, mi hermano sí que nos iba como aleccionando con la buena música, lo que había que escuchar, los Beatles, los Ramones, los Who, los Birds... Y yo, que siempre he sido una rebelde, me acuerdo que descubrí pues las emisoras de música comercial con 13 años y me volví loca.
I llavors dediques al món de la música, clar, sense, no el permís, però sense la il·lusió que tenen els pares de que la meva filla fos registradora de la propietat, com eren els teus pares, o
exacte,
que dediquessis a la... fossis abogada, o el que fos, ja et dediques al món de la música.
Claro.
20 anys després ja t'han perdonat, o no?
A ver, todavía me preguntan, pero tú ganas dinero con esto.
¿Y qué os dius?
Y yo le digo que sí, claro. Yo tengo mi, como yo digo, mi sueldito, que unas veces es más grande y otras veces es más pequeño, pero me permite no estar en una oficina 8 hores al día.
De fet, un altre dels germans, o sigui, oveja negra sí, però hi ha alguns que t'empentaven a que fossis l'oveja negra, perquè un altre dels germans és el corresponsable de que entressis, de que anés a fer el càsting d'Operación Triunfo.
Mi hermano mayor sí me apuntó al càsting d'Operación Triunfo.
Sin saber-ho tú?
Sin saberlo yo. O sea, yo estaba trabajando y me llaman un día por teléfono, oye, que somos Operación Triunfo, que estamos haciendo el casting, qué tal, que estás inscrita y tienes que ir a Sevilla tal día, tal, no sé qué. Yo como, ¿pero qué me estás contando? Un programa que yo no veía, de hecho, porque a mí me daba rabia un poco, ¿sabes?
¿Te daba rabia?
Me daba un poco de rabia, sí. Yo decía, ojo, esta gente que han salido un poco de la nada, pero fíjate que cuánto, o sea, cuánta atención, ¿no?
I te'n vas cap a Sevilla a fer el càsting?
Sí.
Per cert, què vas dir al teu germà quan et van dir... El vas insultar? El vas abraçar? Què vas fer?
No, jo, pues, o sea, yo sorprendida y pues fui como caminando hacia adelante, o sea, pasito a paso.
Vas superar molts càstings, clar.
Sí.
I després vas firmar un contracte que dius en el llibre que no vas tenir temps de llegir.
La verdad que sí, eso lo cuento un poco, es medio, no sé si es secreto o no, pero sí que es verdad que nos juntaron a todos los...
Crec que Miqui Núñez també ho ha dit, això, per exemple, que firmes un contracte que...
Sí, a ver, es que no teníamos tiempo de leerlo, tampoco teníamos tiempo de estar asesorados por abogados, y nos juntaron después de comer a los 24 últimos finalistas y nos dijeron, mira, pues si queréis entrar en el programa, esto es lo que habéis de firmar, y si no lo firmáis, pues no entráis y ya está.
Y claro.
Y yo firmé todo. Va, yo como era abogada, pues fui corriendo a mirar las cosas así importantes. Uh-huh. Se lo chivaba a mis compañeros. Oye, mirar en tal página, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y pa'lante.
Bueno, la segona edició va tenir una cosa bona. Que és que ja sabies on anaves. Ja sabies. El que era la primera edició i tot, no?
Bueno, yo siempre he sido un poco despistada. Y como no veía la primera edición, no sabía que había cámaras dentro de la academia. Esto lo cuento en el libro.
Sí, sí, però jo, permeta'm que et digui, que vaig pensar, no me lo puc creure, això.
De verdad, créetelo. O sea, yo no sabía que teníamos que ir con el pinganillo y con el micrófono el día entero dentro de la academia. En plan, cuando vas al cuarto de baño, cuando vas a cualquier... O sea, en todo momento. Entonces, bueno, pues sucedían como cosas un poco como graciosas, ¿no? Cuando ibas al baño, ¿qué haces? Te quitas el micro, tal, lo apagas, tal, no sé qué. Yo decía, pues yo no lo apago.
¿En serio?
Entonces yo, cuando hacía algo, me tiraba alguna ventosidad y tal, siempre decía, ay, perdón, perdón.
Vas compartir concurs amb i acadèmia, amb el Joan Tena, en catalans, com l'Helena Gadel, amb la Bet...
Sí.
Mantens algun contacte amb algun d'ells o no?
Sí, tenemos un grupo de WhatsApp.
¿En serio?
Sí.
¿Com es diu?
Sí, mejor tarde que nunca. No.
¿Por?
No lo sé, pero yo me entré después al grupo. Y la verdad que yo tengo muchos recuerdos bonitos de mis compañeros. Del Joan Tena, por ejemplo, lo cuento en el libro.
Okay.
Me ayudó muchísimo en la primera época, antes de formar Nena Conte, para que pudiéramos tocar a guitarra y voz por sitios así, tipo cantautores de Barcelona. Pues él me abría las puertas de todas partes.
Mm. Bueno, de fet, vas decidir, surts d'allà, perquè vas sortir molt ràpid.
No? Sí, jo la primera.
La primera va sortir. Però d'allà no trobava res i vas treballar a l'administrativa, que és el que dèiem, no?
Claro.
Que és quan estàs a Barcelona, et quedes a Barcelona.
Claro.
No? Tenies la sensació que allò era una etapa provisional?
Lo del registro?
Sí.
Sí, era como un momento de hacer dinero, de tener como un sueldo y tal, pero sin saber muy bien qué iba a pasar conmigo. Lo que pasa es que yo pues tenía paciencia... Y sentía que las cosas de alguna forma iban a salir bien. No sabía cuándo, pero es como una sensación que tienes como en el cuerpo.
Y entre que surts de l'acadèmia i comença Nena de Conte, quant temps passa?
3 anys.
3 anys. Com neix Nena de Conte? Com comença?
Pues mira, Joan Tena me presentó a su abogado y me dijo, mira, este chico me está llevando un poco la autoedición de mi primer disco, yo lo voy a sacar sin discográfica, es muy fácil, me explicó un poco su hoja de ruta y entonces yo le pedí a Joan que nos presentara al abogado, entonces empezamos a trabajar con él, estuvimos todo el 2005 preparando ese disco y con los vídeos, las fotos, un poco el dossier de prensa. Y hicimos 2 conciertos, uno en Luz de Gas y otro en la Sala Sol en Madrid, y invitamos allí a las discográficas que este chico tenía contacto. Y a partir de ahí pues nos fichó Universal y cambió.
Y para arriba. Pero Nena de Conte no eras tú sola.
No, era con Kim, que era el productor de las canciones.
Molt bé, con Kim. ¿Cómo el coneixies tú, el Kim?
Era bajista de la gira de Operación Triunfo, de la Posa Academia.
Y allá decidí, bueno, ¿os convertió en parella?
Bueno, él me decía que no dejara nunca de cantar, entonces a mí se me encendieron como las luces. Uh-huh. Y me enamoré y me vine a vivir a Barcelona con él.
Uh-huh.
Y entonces empezamos a trabajar juntos, yo tenía un montón de canciones... Y él me dijo, mira, te voy a grabar una maqueta y la vamos a mover y vamos a ver qué hacemos con la maqueta y tal. Mm. Y así, y esa misma maqueta que grabamos es el primer disco. O sea, las mismas canciones y todo.
¿Te recuerdas el debut en un escenari?
No. Con Operación Triunfo,
no,
por ejemplo.
No, amb Nena de Conte.
Con Nena de Conte, yo creo que fuimos al Club de la Cançó en Manresa... Mm. Y también en el Mediterráneo. Uh-huh. Ahí sí que yo creo que era que fue las primeras veces que tocamos.
¿Y allá comenzó el pánico escénico?
No, empezó en Luz de Gas, un día que se me ocurrió fumarme un porro antes del concierto y se me cruzaron los cables.
¿Y qué pasó?
Pues que yo escuchaba como que la gente, en vez de aplaudirme, gritaban, se reían de cómo cantaba, un poco... O sea, esa sensación de tener como que poner una especie de pared...
Però tu realment...
Entre la
tu,
gente
tu,
i jo.
És a dir, realment, tu, després del porro a l'escenari, la sensació que tenies era que en lloc de la gent aplaudir-te el que t'estava era cridant?
Sí.
Tu veies la gent cridant quan no cridava.
Y yo, pues, me hice como mi bolita y yo seguí cantando, pues, todo lo que habíamos ensayado. Y ahí empecé como a generar una sensación que luego se repitió muchas veces.
I tu, quan acabaves el concert i li explicaves amb el Quim o li explicaves amb la banda, què et dèiem? No, però si la gent estava meravellosa.
Sí, y yo, pues, no me lo creía. Yo decía, pero es que no te puedes ni imaginar la de cosas que se me pasan por la cabeza y las cosas que escucho mientras estoy haciendo un concierto.
I a més, tu ja venies, expliques que ja venies d'episodis d'ansietat i de depressió abans d'això.
Sí, o sea, el antes de, justo después de la carrera... Tuve una época así un poco regular que me dio por salir mucho y sí que ahí empezó un poco la ansiedad y fue la primera vez que fui al psiquiatra. Mm.
I vas tenir diversos episodis com aquests ja des de feia anys i has anat tenint amb diferents diagnòstics. Un dels últims va ser depressió psicòtica. Què et passava?
Eso fue cuando en el 2000, finales de 2009, que me separé de Kim, me vine a, o sea, dejé Barcelona, me fui a Madrid y entonces fui al psiquiatra, me le expliqué un poco pues todo lo que pensaba, todas las cosas que se me pasaban por la cabeza y me diagnosticó depresión psicótica y que, o sea, que... Yo estaba viviendo como mi primer brote psicótico y yo no lo sabía. O sea, yo no sabía lo que era eso. Yo sentía un montón de cosas, pensaba un montón de cosas,
bueno,
pero pensaba que era real.
Expliques que la gente... En el libro expliques que pensaves que el carrer parlaven de tu. Pel carrer
sí.
Parlaven de tu. Veies que la gent passava i tu deies, aquest ha parlat de mi, aquest ha parlat de l'altre, no? Però
i
també
mal.
Que la tele ho feia.
Sí.
O que tot eren senyals que havia de seguir... Vas arribar a pensar que eren espíritus i de...
Sí, de tot, sí.
Puh. Això és un problema crònic?
Es un... Sí.
Crònic, eh?
Sí.
Encara et passa?
Sí, entonces yo tengo desde entonces medicación. Sí que es verdad que lo dejé cuando me quedé embarazada de mi primer hijo. Un poco porque quería darle de mamar y quería vivir como un embarazo sin medicinas. Y estuve 7 años sin nada. Y fue cuando volví a la música, después en el 2017, que lo explico en el libro, que ahí se convierte la música como en mi kriptonita, porque cada vez que decía, venga, voy a volver a intentar la música y tal, volvía, era como abrir una puerta y volvía todo otra vez. Todo otra vez. Y entonces, bueno, desde entonces ya volví otra vez con la medicación hasta... el confinamiento, que lo volví a dejar.
Vaya.
En el libro explico un poco cómo es la medicación para las personas que nos medicamos.
Eso es muy importante.
Al final, o sea, quieres vivir sin medicación. Entonces lo intentas muchas veces y lo
dejas.
Pero tú
sabes perfectamente que con esta medicación te ayuda.
Sí. Entonces ya lo intentaré no dejar, salvo que me diga mi psiquiatra que puedo dejarlo.
Exacte. En la presentació deia que els excessos i les addiccions van començar amb l'èxit, però ja, en algunes coses ja van començar abans. En el llibre expliques que... Aviam, què va començar abans, el tabac o la beguda?
Abans la bebida.
La bebida abans.
Sí.
Què bebies? Bebies molt?
A ver, cuando era jovencita, con 13 años, probábamos el vodka con naranja todos los fines de semana. Y yo me emborrachaba bastantes veces.
¿Con 13 años?
Me sentaba fatal. Y lo digo en el libro, digo, yo creo que soy alérgica al alcohol porque enseguida me sienta muy mal. Pero luego ya me fui pasando a la cerveza te permite beber más. Y alcanzar, pues eso, como un estado de crucero, como digo yo, que te permite hacer muchas más cosas sin que nadie se dé cuenta.
Amb el Quim vaig conèixer les drogues, dius el llibre. Ho vas fer per experimentació o per inseguretats?
Por las dos cosas. pero sobre todo al principio por curiosidad. Mm.
¿Tú creus que les drogues et van influir negativament en el teu equilibri mental? És a dir, que allò va portar a tot el que ha vingut després?
Yo con este libro no quiero decir esto es malo, esto no se hace, no quiero sentenciar. Yo voy a decir un poco que me gusta lo que dice Ángel Martín. Es una bala más en la recámara.
Mm. La teva exparella va... A més, el llibre ho expliques, que va ser clau per la confiança de gravar i d'entrar a la música,
sí,
i de gravar discos i tal, però a la vegada també expliques el llibre que també va ajudar a desgastar la teva pròpia autoestima, no?
Uh-huh.
Saps per què ho feia?
No. No sé, yo creo que yo estaba muy enamorada al principio y luego la cosa se torció y dejamos, o sea, fuimos como dejando de ser amigos y eso en el fondo para mí era muy importante.
És amb Nena de Conte, perquè tingueu la veu de Nena de Conte. Parlant d'inseguretats, el llibre escriu: me convertí en la persona más insegura del mundo, no sabía cantar, tenía la voz fea, no tenía presencia en el escenario, no hacía bien las entrevistas, mis canciones no eran buenas, yo era la más tonta del mundo, y lo peor de todo, en solitario no triunfaría nunca. Tot això ho senties pel que et deia la teva exparella o els músics que acompanyaven Nena de Conte?
Pues una mezcla de todo. Yo creo que a mí ahora con el tiempo y la distancia, yo creo que ser muy, muy insegura te convierte en una persona muy susceptible. Y a lo mejor una broma, una gracia, un comentario que normalmente no va a ningún lado, en esos momentos te cala profundamente.
Fins que va haver un ultimàtum a la teva vida. Tu vas fer un ultimàtum, vas dir, escolta, s'ha acabat.
Sí.
¿Y le vas a un último tomo al Kim?
Sí.
¿Qué le ibas a decir?
No, yo quería cambiar a algunos músicos porque no me sentía como a gusto con ellos. Me había cansado después de 400 conciertos. Y él nunca, o sea, él le daba más importancia a la parte artística, le decía como que yo estaba como exagerando las cosas. Y entonces era como un tema que no se podía hablar y entonces al final me cansé y dije me voy a Madrid y me voy y empiezo de cero allí sin ti porque estoy enfadada, estaba realmente enfadada de que no me dieran como un lugar de decisión en el grupo.
La compositora ets tu, i en aquell moment doncs, bueno, escolta'm, el grup ja veurem què passa, però les lletres les faig jo. No costa molt d'entendre els motius que porten un grup a dinamitar d'aquesta manera un projecte com el de Nena de Conte.
Ja, no sé. La verdad que yo me sentía tan insegura musicalmente que estaba como muy a merced de cualquier opinión.
Mm. Trenques totalment amb la teva parella, per tant, s'acaba aquella part de Nena de Conte, però estem en el moment top.
Sí, lo mandé toda la porra.
Clar, la separació va passar, evidentment, va passar factura al grup, esclar.
Sí, sí. Yo creo que la clave ahí fue un poco que la discográfica decidió seguir con el nombre de Nena Conte porque había como invertido mucho dinero, que es un poco lo que nos dijo en la reunión, ¿no?, el presidente. Y entonces, si fue mal o bien después, yo creo que la clave es esa. ¿Qué tendría que haber hecho? No, porque mucha gente me dice, es que no te tenías que haber separado de él y tal. Y digo, no, hombre, yo separarme me tenía que separar si sentía que personalmente me estaba haciendo daño. Pero la clave es si tenía que haber seguido con el nombre o no.
¿Has sabido alguna cosa más de él?
No. Pues nada.
¿Res?
Nada. Bueno, me demandó para que no utilizara el nombre y el juicio duró como 4 o 5 años. Y después gané, al final no pasó nada con el nombre. Y no sé nada, la verdad.
¿Y ganas?
No sé.
Jo solo vas publicar 2 discos més com a Nena de Conte, però el ressò va ser, com dèiem, molt petit. Vas cremada, vas acabar deixant la música un temps. Vas deixar-ho ho vas trencar pels problemes mentals, perquè, com deies, vas acabar cremada, perquè et vas casar i vas tenir fills, per què ho vas deixar?
Sí, por todo eso. Era como si, y sobre todo porque yo decía, la música en realidad no sé si me ha hecho más mal que bien, el éxito yo creo que me ha hecho más mal que bien. Y entonces pensé, digo, pues me dio la sensación de que tenía como que borrar como todos esos años musicales y todos esos años dedicados a la poesía es absurda, como digo yo en el libro. Y me dediqué a estudiar arquitectura de interiores, paisajismo.
Bueno, vas a vivir a Dallas.
Me fui a vivir a Dallas. Bueno, han sido como 5 años totalmente alejada de todo.
Estás preparando un nuevo disco, ¿no?
Estoy preparando un nuevo disco con Subterfuge,
sí,
que es una compañía
discográfica, sí,
independiente, con lo cual es todo como bastante más. No hay tanta presión, hay más amor por el trabajo global del artista. Y estoy trabajando con un productor que se llama Daniel Cover, que hizo el disco de Devil Came to Me, de Dover. Entonces, bueno, es un disco que voy a hacer muy rockero, muy años 90, un poco como aquella música que me gustaba cuando empecé a amar la música.
Quan facis gira, perquè farà gira, suposo, no?
Si sí, estoy en ello.
I estàs en ello. Sí. Clar. Tenia Tanto Quedarte,
sí,
Marta, tot això ho podràs cantar sense cap tipus de problema, perquè les cançons són
no,
teves.
No, claro. Yo las canto y además lo hago encantada. O sea, que En qué estrella estará, Idiota, El Aleph, todo, y Disparé, pues son canciones que a la gente le encanta escuchar y yo sigo cantando.
Però Marta, jo sé que he dit Marta, m'ha agradat molt aquesta cançó.
Sí.
A qui l'ha dedicada?
A Marta.
No, ja, diàleg del dia. No, qui és Marta?
Pues es una persona cercana a mi familia, bueno, una chica que murió, que trabajaba en el entorno del cine. Y era la persona que yo en aquella época más cercana al mundo artístico que conocía. Y a mí cuando se murió Marta pensé que me estaba lanzando una señal para que dejara el mundo de la música, no sé, mis señales y mis mensajes.
A les llibreries trobareu aquesta confessió de la Mai Meneses. Nena de conte, tenia tanto quedarte. Avui a les 7, qui la vulgui conèixer, qui la vulgui anar a veure, qui li vulgui que li firmi llibres, a les 7 de la tarda avui està a l'EFNAC del Triangle, a la plaça Catalunya de Barcelona, a les 7 de la tarda. Un llibre dur, però amb aquest to i amb aquesta vida tan difícil, complicada, però que de la qual la millor notícia és que... Y este es un mensaje que hemos dado. Que hay que salir.
De todos los pozos se sale.
Sí, señora.
Y bueno, y que hablar de salud mental es importante.
Importantísimo.
Que pedir ayuda es importante también. Y bueno, y también una mención a las personas que acompañan al que tiene problemas de salud mental. Que mi marido me lo recuerda muchas veces. Dice, pues que al final... te conviertes como en el centro del universo y nosotros nos quedamos como claro. Al lado, pues intentando ayudar, que muchas veces no saben qué decir, qué hacer. Pues toda esa gente...
Sí, perquè qualsevol cosa que et puguin dir pots jugar en contra seva.
Sempre.
Pots jugar en contra seva. Quant tenen les criatures?
Tienen 10 y 8.
Ànims i força.
Muchas gracias.
I quan treguis el disc t'esperem aquí, eh?
Ay, sí, muchas gracias.
Per cert, 12 de novembre, és a dir, d'aquí a un mes i mig... Nena de conte actua a Cornellà, que ho sapigueu, Mira, Víctor Amel, hola, David Broc, bon dia.
Hola, on anirem? Anirem.
Què et sembla?
Per la gent que està escoltant, d'on diries que encontraste la seguridad que durante tanto tiempo fue ajena a ti? ¿Dónde?
Pues fíjate qué tontería, empecé a leer libros de autoayuda y me empecé a enterarme de lo importante que son las frases que uno se dice a sí mismo. Entonces yo durante como 2 o 3 años estuve... a diario, escribiendo por las mañanas, yo soy capaz, yo tal, yo no sé qué, yo tengo buena voz, yo me merezco esto, lo otro, tal. O sea, como afirmaciones.
¿Te funcionó?
Me funcionó.
Bravo. Me alegro.
Muchas gracias.
Tot em dic, pot ser que el teu marit col·leccioni guitarras eléctricas?
Sí. Tiene una colección como de 90 guitarras o por ahí. Sí, es un exagerado.
Felicitats, ja, i força. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Mai Meneses, avui aquí al Món a RAC1, Nena de conte.
A RAC1, amb Jordi Basté.